contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Horacio García está fuera del país. Bueno, interesante. Ya se han calmado muchas de las protestas que han tenido lugar en varios países, sobre todo en el caso de Bolivia, que era bien importante. Ya hubo un acuerdo, van a haber elecciones nuevamente, y así es como es, así es como deben resolverse los problemas políticos, que el pueblo sea el que decida y no la imposición de grupos de terror, grupos impositivos que tratan de controlar a la sociedad a base de la violencia revolucionaria. Así que me alegro mucho que Bolivia resuelva ese asunto y que en definitiva salga el candidato que el pueblo respalde, aunque sea del mismo partido de Evo Morales, pero que sea democráticamente, donde los pueblos escojan quién desea que los gobierne y de acuerdo, si lo hace bien, bueno, pues que lo reelijan, y si no lo hace bien, bueno, pues que simplemente lo saquen del poder. Así debe ser, esa es la soberanía, ese es el pueblo decidiendo su destino. Desafortunadamente en Chile no ha sido el caso. En Chile el presidente ha tenido una actitud muy timorata, muy cobarde, y desafortunadamente pues ha aceptado de que tiene que hacer una reforma a la Constitución. En Chile no es problema de reforma constitucional, son problemas de reformas sociales. Y yo voy a hablar un poquito sobre la historia de América Latina para información de nuestros compatriotas en Cuba, y voy a entrar en profundidad en ese tema. Pero antes quería mencionarles nuevamente a los compañeros sacrificados por la patria, a los compañeros que están preocupados con los pobres y que siempre se preocupan tanto por los pobres que convierten a todas las sociedades en pobres donde ellos gobiernan, donde ellos se hacen del poder a perpetuidad y los vuelven pobres a todos, y ellos pues disfrutan de todos los privilegios y terminan robándose el erario nacional o usando al erario nacional, o sea, al Tesoro de la República, como su banco, su cuenta de banco privada. Nuevamente acaban de descubrir otro caso de corrupción multimillonaria en Venezuela. Ahora se trata de un caso en el cual están envueltos dos hermanos que tienen negocios de cambios de divisa, de cambios de moneda, con negocios de cambio de monedas extranjeras y monedas nacionales, de apellido Oberto. Estos dos hermanos se calcula que hicieron un esquema cambiario con funcionarios del gobierno y de PDVSA, como saben, es la petrolera nacional de Venezuela, que es la fuente de la riqueza de Venezuela. Bueno, pues se calcula ya así a grandes cifras de que el robo ha sido superior a los 4.500 millones de dólares. Algo inconcebible, posiblemente, así están hablando ya los auditores que están estudiando este caso, dicen que posiblemente es el caso de sustracción, de robo de recursos de Venezuela más grande de toda su historia. Más de 4.500 millones de dólares robados mediante un esquema de cambio de divisa. Cambiaban dólares, cambiaban euros por monedas de bolívares, el mismo truco que usan en Cuba con los CUC, el mismo esquema, un esquema similar, que es simplemente para robarse dinero, sacan con una moneda, después pagan con otra, y ahí esa diferencia de valores que tiene este tipo de regímenes políticos, bueno, de Cuba y de Venezuela, pues ahí es donde se hace la gran sustracción de fondos. Y lo irónico de todo esto es que todos estos casos de corrupción y de robos, todos han sido investigados o en Europa o en Estados Unidos, pero nunca por las autoridades venezolanas. las autoridades venezolanas nunca han descubierto casos de corrupción, especialmente los grandes casos de corrupción. Es entendible, ellos son los ladrones, por eso es que no pueden descubrirlo. Pero vamos a ver qué evolución tiene este caso, vamos a ver cuántas personas del régimen de Nicolás Maduro están implicados y de Diosdado Cabello, cuántos están implicados en esto, pero ya se sabe y ustedes lo han estado escuchando en este programa por años ya, la cantidad de dinero que se han robado. Ahí tiene la mansión que se compró el señor Nicolás Maduro allá en República Dominicana de 18 millones de dólares. Y Diosdado Cabello es el otro que sabemos que tiene una cantidad de millones terrible a través del narcotráfico. El otro, Isaías, ¿cómo se llama? El sirio. También se compró otra mansión al lado de la de Nicolás Maduro en República Dominicana por 13 millones de dólares, así millones y millones y millones de dólares. Y estos individuos lo único que hacen es trabajar en el gobierno. Estos individuos no tienen negocio, estos individuos no tienen empresa, no tienen ninguna fuente para poder obtener ese tipo de ganancias multimillonarias. Así que sepan ustedes que todo esto es robo. Y por eso defienden el poder con tanta intensidad. Por eso tienen todas estas bandas paramilitares de delincuentes, de criminales, que los sacan de las cárceles, los arman, les dan motocicletas, etcétera, para que defiendan el régimen y ellos puedan seguir robando. Por supuesto, estos delincuentes también roban y roban de noche. Por eso es que Venezuela es el país más peligroso del mundo. Por eso Caracas está considerada como la fuente de muertos más grande que existe actualmente en el mundo, mucho más que el Medio Oriente, que Irak, hasta que Siria. La cantidad de muertos en una semana en Caracas espanta. Estamos hablando de a veces hasta de 120 muertos en un fin de semana en Caracas. Esta es la situación que tiene Venezuela. Y en Cuba, que ya lo sabemos también, acuérdense el comandante en jefe cuánto robó. Tenía sus famosas reservas del comandante. Las reservas del comandante eran una cuenta que tenía en el Banco Financiero Internacional, donde había que entregarle el 10% de todas las ganancias que se resultaran de transacciones comerciales en Cuba. 10% había que entregarle a él. Si ese 10%, si esa transacción era en automóviles que compraron, o en cualquier tipo de transacción de sustancias, como se llama, fuera en níquel, fuera etcétera, había que darle el 10% a él. Y eso iba a su reserva. Y en esa reserva había lo mismo relojes Rolex, que habían vehículos automóviles, que habían apartamentos, que habían dinero, que había de todo. Por eso la revista Forbes había calculado que Fidel Castro era una de las personas más ricas del mundo. Imagínese un individuo recibiendo el 10% de todas las transacciones comerciales que efectúe un país. Así que ahí tienen a Ramiro Valdés también, multimillonario, con las transacciones de la industria de la electrónica. Acuérdense que todas las compras que hacía Cuba de equipos electrónicos tenía que ser a través de la corporación de este señor Ramiro Valdés Menéndez. Y entonces, pues por supuesto, millones y millones de dólares, tanto como pasa ahora, exactamente igual con Gaesa. ¿Qué cosa es Gaesa? Un conglomerado corporativo que controla toda la mayor parte, estoy hablándote del 60% de las transacciones que tienen lugar en divisas extranjeras, en euros o en dólares, son controladas por Gaesa. Entonces, pues imagínese usted las reservaciones en el Hotel Nacional, en el Hotel Riviera, en el Hotel Capri, y por ahí siga usted la cadena de hoteles que tienen, además de la aviación, los aviones que tenían para los taxis aéreos, para transportar, para llevar turistas para todos los cayos a donde iban, todos los cayos estos que tenían de turismo son controlados por Gaesa. Cubanacán, las tiendas de recaudación de divisas que cambiaban moneda extranjera por CUC y que cobraban el 10% por la transacción nada más. Así que imagínese usted qué cantidad de millones y millones y millones de dólares estaba recibiendo Gaesa. Y ya ustedes saben, esto no va al erario nacional. Búsquense ustedes el presupuesto de la nación para que vea que ahí no hay un kilo del dinero de Gaesa, de los miles de millones de dólares que recibe de Gaesa. Entonces, no se sabe, nadie sabe, y hemos tratado de averiguar por todas partes dónde entra ese dinero en el erario nacional, y nadie sabe. Todo esto son misterios, todo esto son trampas, todo esto es oculto, y esto simplemente lo que son fuentes de enriquecimiento ilegal, robándole al erario público, robándole el dinero a la nación cubana. Y así es como sea, y todos son multimillonarios, y tienen a los hijos de todos ellos viajando por el mundo, ahí los tienen disfrutando, como sea, ahí tienen el viceministro de educación que tenía a la mujer y a su hija allá en el Yankee Stadium de Nueva York, o paseando por España como estaban los hijos del otro, o por Italia como estaba el hijo del presidente del Tribunal Supremo. Esa es la vida que se dan, o el hijo de Fidel Castro, Antonio Castro del Valle, Soto del Valle. Y bueno, pues ¿por dónde andaba? Bueno, por las islas griegas, en unos yates de lujo que cuestan alrededor de $200 diarios el alquiler, y ahí andaba él en un yate de esto por las islas griegas, pues dándose la dulce vida. Y así es como manejan estos individuos, y los tontos, los inocentes, los pobres, los bobos, con un comité de defensa, vigilando al vecino, vigilando a todos, y denunciando, y preparando brigadas de respuesta rápida para atacar a los disidentes. ¿Y para qué? Para que todo este privilegio que tiene la cúpula gobernante y sus familiares, pues lo sigan disfrutando. Todos estos estúpidos, todos estos tontos que los usan como marionetas. Los tienen ahí simplemente el reconocimiento, y le dan un papelito de reconocimiento de trabajador vanguardia, el compañero que chivateó tantos y más cuantos. Así funciona este sistema tan miserable que mantiene a los pueblos bajo la represión, bajo la miseria. Y que, bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de todo esto? Yo les dije que quería hablarles un poquito de América Latina, porque es importante saber qué es lo que sucede en América Latina. El problema de América Latina es un problema histórico, y fue un problema de desarrollo. ¿Cómo se originaron estas repúblicas y cómo se poblaron estas repúblicas de Hispanoamérica? Que en realidad el nombre correcto es Hispanoamérica, porque solamente fuera de España hubo otro país que fue país colonialista en América Latina, que fue Portugal, en la zona de Brasil. Todo el resto fue prácticamente España. Bueno, y un pedazo ahí en Haití que fueron los franceses. El resto de todo el continente, de México hacia abajo, de Estados Unidos hacia abajo, México incluido, fueron todo España. España, y por eso el nombre correcto es Hispanoamérica. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que cuando descubrieron América, entonces pues empezaron a venir los españoles en multitudes. Todos los barcos venían llenos de españoles que venían al Nuevo Mundo. ¿A qué venían al Nuevo Mundo? A ocupar tierras, a hacer negocios, a prosperar. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues que los dueños de las tierras eran los españoles que venían inmigrantes. ¿Qué sucedía entonces? Que los que empezaban a desarrollar el comercio, la industria, la agricultura, estos españoles y estas familias que se empezaron a convertir en familias aquí en Hispanoamérica, y empezaron a ser los dueños de la riqueza. Eran los dueños de las haciendas, eran los dueños del ganado, eran los dueños de la industria de procesadora de café, procesadora de tabaco, procesadora de vegetales, procesadora de fruta, y luego fue creciendo, entró el comercio, entró la banca, etcétera, etcétera, y se empezaron a crear toda una serie de diversificaciones en materia productiva, en materia empresarial, en materia comercial, en todo este lío. ¿Y quiénes eran los que tenían la educación y la propiedad para hacerlo? Bueno, los inmigrantes españoles. ¿Quiénes eran los que vivían aquí? Indígenas. ¿Qué propiedad tenían los indígenas? Ninguna, porque los indígenas vivían libremente en su casa, era lo único que tenían, la casita que hacían era lo único que tenían, el bohío, el caney, es lo único que tenían ellos para vivir, más nada, porque no le hacía falta más nada, el terreno era libre, abierto, grande, espacio para todo el mundo. Y los españoles, las familias españolas que iban llegando, eran las que se iban apropiando de las haciendas, de la tierra y, por supuesto, del ganado. Y, repito, las primeras industrias y todo este lío. Entonces, ¿qué sucedió como consecuencia de este tipo de desarrollo? Que empezaron a traer mano de obra. ¿Qué mano de obra traían? Porque no había suficiente persona para trabajar la agricultura y para trabajar las industrias derivadas de la agricultura. Bueno, pues trajeron negros esclavos. de África, pero igualmente sin riqueza de ningún tipo. Y por lo tanto, lo único que podían hacer era trabajar por un salario. Eso era cuando se libraron de la esclavitud, por supuesto. Y los indígenas exactamente igual, en todo, especialmente en Sudamérica, no en el caso de Cuba, porque los indígenas en Cuba no resistieron el trabajo que les impusieron los españoles y simplemente murieron la mayoría. Pero fueron los esclavos africanos los que tuvieron que sustituirlo y trabajar, y por lo tanto ni podían tener, acumular riqueza, ni podían participar en el desarrollo que iba teniendo el país, ni ninguna de sus industrias, ni en la producción de tabaco, ni en la producción de azúcar, ni en nada de eso. Eran simplemente obreros, trabajadores ahí, a depender de un salario. ¿Quién eran los que se enriquecían? Las familias españolas. ¿Y qué hacían las familias españolas? Bueno, porque se casaban entre ellos y lo que hacían era aumentar su riqueza y su poder. Y así fue el desarrollo que tuvo América Latina. Por eso América Latina tiene una historia de familias poderosas, familias ricas, familias que son dueñas de. Y así ha sido la historia, porque desafortunadamente los gobiernos nunca se preocuparon por el camino para levantar a estas masas pobres del sistema de pobreza en que estaban sumergidos, que era la educación. A través de la educación es como podían levantarse de la pobreza y ascender a posiciones directivas, posiciones ejecutivas y eventualmente a desarrollar sus propios negocios, sus propias empresas. Esto ha sido un proceso muy lento en América Latina. Y así estoy tratando de resumir la historia de América Latina para que se entienda. ¿Y qué sucedió entonces en los años de la década de los 20? Bueno, pues que había habido ya una revolución comunista en Rusia, la Unión Soviética llegó a constituirse la Unión Soviética y comenzaron un trabajo internacional, el Comintern, que es como se llamaba, el Comité Internacional Comunista, que era para la expansión del comunismo en el mundo. Acuérdense que el comunismo es un sistema que busca el control, la hegemonía mundial y el control del poder político en todos y cada uno de los países donde pueden. Y este Comintern, este Comité de Inteligencia Soviético, empezó a estudiar el mundo para ver en qué lugar ponían sus recursos para la toma del poder. Identificaron inmediatamente a América Latina. ¿Por qué América Latina? Bueno, por el grado de desigualdad que existía entre las familias españolas de origen español, adineradas, dueñas de la riqueza, y todo el resto de la población, simplemente asalariados, empleados o trabajadores. O indígenas, más marginados todavía, como en Bolivia, en partes de Brasil, en Paraguay, Venezuela, etc. Entonces, pues identificaron perfectamente que América Latina era un continente con muchos países con una gran desigualdad social y económica. Y por lo tanto, la mayor cantidad de recursos de la Unión Soviética fueron puestos precisamente en América Latina. ¿Y cómo lo pusieron? Bueno, pues con la creación, primero condiciones subjetivas y después condiciones objetivas. Y esto son términos marxistas, de estrategia. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues crear partidos comunistas. Y por eso trajeron a gente de Europa que venían con esta preparación organizativa a organizar partidos comunistas en toda América Latina. Fueron precisamente centroeuropeos. En el caso de Cuba, todo el mundo sabe que fue el famoso polaco, que era un descendiente polaco, Fabio Grobar, que no se llamaba Grobar ni cosa por el estilo, tenía un nombre polaco, pero él adoptó otro nombre, como adoptaban todos ellos, adoptaban nombres españoles para poderse mezclar más fácilmente y que no los detectaran como extranjeros que venían con una ideología extranjerizante y totalitaria. Y así fue como estructuraron partidos políticos comunistas en toda América Latina. Y la estructura de los partidos políticos comunistas, ya yo lo hablé en el programa anterior, les expliqué que cuentan con una fachada política de los individuos conocidos, individuos pulcros, individuos académicos, periodistas, profesores, profesionales, etcétera, que simplemente lo que hablan defendiendo el marxismo y defendiendo el comunismo como una doctrina de justicia social, de igualdad y de toda esa babosada con la que tratan de engañar a los pobres y a los humildes. Y detrás de ese grupo fachada hay un grupo de penetración para toda la sociedad. Penetran principalmente los sindicatos, penetran las universidades, penetran los lugares donde hay multitudes, donde hay masas de pueblo para poderlos manipular y utilizarlos precisamente en la lucha de barricada política de ellos. muchos que van con reclamaciones justas. Por ejemplo, en Chile utilizaron a los sindicatos y a los estudiantes basados en una reclamación justa. Habían aumentado el precio del transporte por tren subterráneo, por el metro, y entonces los llaman a protestar y los convocan a protestar. Pero dentro de esas protestas, que son justas, que son necesarias en determinados momentos porque la economía no le permite a estos pobres pagar un aumento de ese tipo en el transporte público, pero ¿qué hacen entonces? Que los comunistas son los grupos que van dentro de estos grupos a crear desestabilización, a crear violencia, a quemar lugares, a destruir comercios, a crear el terror en la población, a ver si logran derribar gobierno. Esta es la estructura con que ha desarrollado los partidos comunistas y es parte de lo que está sucediendo en América Latina. Así que ojalá que esto haya servido un poco de enseñanza para nuestros compatriotas en Cuba y muchos que necesitan sacudirse de esa mentira del comunismo, de toda esta fachada que los ha utilizado y los utiliza simplemente para que una cúpula llegue al poder. Y ya lo sabemos lo que hacen estas cúpulas cuando llegan al poder: enriquecerse, robar y aplastarle los derechos a toda la población y perpetuarse en el poder. Se acaban las elecciones, se acaban los diferentes partidos políticos, se acaban las organizaciones no gubernamentales y se convierte en una dictadura. Y más que una dictadura, son esencialmente monarquías. Y en otro momento vamos a hablar de las similitudes entre los regímenes comunistas y las monarquías que conocemos históricamente en la humanidad. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora solamente me resta pues despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda...